afectando al municipio de Telde, de Arucas y de Santa María de Guía. Y por otra parte también quizás sería novedoso anunciar las acciones, las medidas que como organización política hemos iniciado o emprendido para intentar que se deje sin efecto este anuncio y esta supresión. Por una parte, yo creo que es notorio la amenaza que está suponiendo para los derechos fundamentales, para los derechos humanos, la ofensiva de la ultraderecha y de las posiciones ideológicas que niegan la violencia machista y que además fomentan mensajes de intolerancia y también que alimentan el odio. En este contexto, que no es secundario, nos parece que cualquier acción que suponga un retroceso en los avances importantes que ha supuesto, tanto a nivel legislativo como en proyectos y en programas para prevenir la violencia machista y para atacar a esas conductas cuando se producen y proteger a las víctimas, tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas, nos parece fundamental. Hay que decir que esta medida del Ministerio de Justicia, que se ha adoptado de manera unilateral, esto es importante, sin contar con nadie, sin contar con los colectivos afectados, sin contar con las asociaciones, organizaciones feministas que llevan décadas trabajando contra esta lacra, a pesar de que la norma es clara de que este tipo de decisiones debe contar o tener al menos una audiencia pública. Decía que esta medida afecta a casi 600.000 habitantes porque la recentralización y la eliminación de estos tres juzgados no solo va a afectar a los municipios donde se eliminan estos juzgados, sino que también va a suponer un daño para las víctimas de Las Palmas de Gran Canaria, puesto que la concentración va a ahondar en un problema que ya tiene la justicia canaria y los juzgados canarios, que es la sobrecarga. Decir también que alguien pudiera pensar que como la cosa va mejor, es lógico recortar, pero es todo lo contrario. Los datos oficiales, recientemente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias nos daba las frías estadísticas de los datos del 2023, fundamentalmente los datos que emanan del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial sobre la violencia machista, y los datos son muy preocupantes. Canarias ha tenido en el año 23 11.440 denuncias, un 17,2% más que en 2022, que fueron 9.721. Esto supone un aumento de 1.719 denuncias. Por tanto, las denuncias crecen y crecen por encima de la media del Estado. Además, también crece la tasa que mide el número de denuncias por cada 10.000 mujeres. Canarias en esto está en el grupo de comunidades encabezándolo junto con Baleares, Murcia y Valencia. Somos la cuarta comunidad con mayor tasa. Pero además los juzgados canarios tienen una elevadísima carga de trabajo. Están sobrecargados. Esto se mide con un elemento objetivo que marca la propia norma, que es el módulo de entrada. Los datos oficiales del Ministerio y del Consejo General y del TCJ Canario hablan de que el 79% de los órganos judiciales en Canarias supera el 130%. Todo aquello que supere el 100%, es decir, cuando el módulo de entrada de asuntos supera el 100%, se considera que el juzgado está sobrecargado y es el criterio objetivo que utiliza el Ministerio para reorganizar la planta judicial. De manera que, utilizando este módulo, lejos de eliminar juzgados, debiéramos aumentarlo. Como conclusión, por tanto, decimos que no se justifica esta medida, que solo se justifica desde una posición conservadora. Curioso que un gobierno progresista tome decisiones conservadoras, y digo conservadora porque solo se justifica desde una visión economicista, poniendo por delante del derecho de las víctimas, poniendo por delante de la lucha contra la violencia machista el ahorro económico. Aunque es cierto que los colectivos y también los propios sindicatos han dicho que realmente no va a suponer ningún ahorro porque los juzgados ya estaban creados. Ya estaban creados los equipos especializados, los operadores judiciales, además, especializados en violencia de género, que es un tema muy importante. Ha sido uno de los grandes avances que los operadores judiciales, que jueces, magistradas y todo el equipo que trabaja, los propios profesionales del ámbito psicosocial, estuvieran especializados en materia de violencia machista, tuvieran una perspectiva de género. Esto solo se da en los juzgados especializados. Por tanto, creemos que se incumple de manera, diríamos, rotunda el Real Decreto 130/2023, que dice dos cosas que nos parecen también muy importantes. Este decreto, que viene a hablar de cuál debe ser la demarcación y la planta judicial, dice, por una parte, que siempre hay que tener en cuenta la condición y el carácter de los territorios fragmentados. Es decir, que Canarias no es un territorio continental continuo, sino que es un territorio archipelágico, y que esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de dimensionar y diseñar la planta judicial. Y en segundo lugar, que con esta decisión se rompe el principio que inspira este decreto entre el correcto equilibrio entre el mantenimiento de la proximidad razonable a la víctima respecto al juzgado. Es decir, que la víctima tenga el juzgado cerca es muy importante. Yo no voy a profundizar en esto porque luego le voy a dar ahora la palabra a mi compañera Isabel Guerra, concejala, pero sobre todo es una persona que, como profesional del mundo de la psicología, que está trabajando directamente con esta realidad y nos puede dar una visión de cómo va a impactar esto de verdad en las mujeres, que es lo que nos preocupa, y en sus hijos e hijas. No lo he dicho, pero me acompaña una representación de la organización y de los cargos institucionales, diputadas, diputados, concejales y concejalas, concejalas concretamente de ayuntamientos diferentes, y también activistas de nuestra organización, como una forma de expresar nuestra repulsa y nuestro rechazo a esta grave decisión que nos parece que supone un ataque directo a la lucha a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista. Le paso la palabra a Isabel Guerra.
Bueno, ya Carmen un poco ha gozado todo el contexto que supone que se cierren los juzgados de instrucción de Guía, de Aruca y de Telde. Y nosotras, las profesionales que nos dedicamos a esto, a luchar contra la violencia de género con las propias víctimas, evidenciamos claramente que no se pueden cerrar esos juzgados. Yo que estoy concretamente en la aldea de San Nicolás, el sitio más cercano que tenemos es Guía, y ya es bastante difícil que una mujer, con todo lo que conlleva, enfrente de una denuncia y la ponga en los juzgados de Guía por la lejanía, por la vulnerabilidad y por los escasos medios de transporte que se tienen, ¿no? En este sentido, lo hemos hablado entre las compañeras de las oficinas de información y asesoramiento a la mujer, y decimos que no estamos de acuerdo con esta instrucción que se manda de manera unilateral, como decía Carmen, sin tener en cuenta a todas aquellas profesionales que trabajamos en el ámbito de la violencia de género, que estamos día a día luchando para que las mujeres se atrevan a denunciar a sus maltratadores, y que esto es un escollo más a la hora de hacer visible la violencia de género. Sin duda hay muchísimas cosas por hacer, lo decía Carmen, hay un discurso fascista, que diríamos, ¿no?, de un retroceso, de una involución mayúscula que lo estamos notando incluso en los centros educativos. Chicos que abrazan esos discursos machistas y que es una especie de involución de algo que creíamos que ya estaba superado, con un lenguaje que ya creíamos que estaba superado. Prueba de ello también son los profesores y las profesoras, que nos lo ponen como un hándicap que tenemos que empezar con la prevención también a los chicos. Quizás nos enfocamos mucho en empoderar a las mujeres y hemos dejado un poco pendiente estar con los niños y las niñas juntos, sabiendo que esto es un problema no solo de mujeres, sino un problema de la sociedad, es un problema estructural que, desgraciadamente, y con discursos que son muy fáciles de obtener en las redes, avanza en un retroceso integral en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Por tanto, desde las oficinas de información y asesoramiento a la mujer, tanto de la aldea que conozco, de Guía y de Galdar, estamos en total desacuerdo con que se cierre el juzgado de instrucción, concretamente el de Guía, que es el que acerca, da proximidad, como decía Carmen, el principio de proximidad, da proximidad a todas esas mujeres para que puedan presentar sus correspondientes denuncias y puedan luchar desde la cercanía. Los ayuntamientos también y los alcaldes de los ayuntamientos de la Mancomunidad del Norte también están por la labor de que Guía y Aruca se mantenga, igual que Telde. No cabe duda que va a ser una congestión, una saturación en Las Palmas, y el afrontar por parte de una mujer que se desplaza de un lugar tan lejano como la aldea hacia el Palacio de la Justicia, con lo que eso conlleva, con los miedos e incertidumbres que conlleva a la hora de presentar una denuncia, sabiéndose que muchas veces son hasta examinadas y cuestionadas esas mujeres, presentarse en un centro mare magnum decente como es el Palacio de la Justicia, sin duda amplía el miedo que las mujeres tienen a la hora de presentar una denuncia. Por lo tanto, nosotras las que nos dedicamos a esto, las que estamos al pie de calle, vemos que es un torpedo más a la lucha contra la violencia hacia la mujer.
Me queda pendiente y acabo, y ya luego abrimos un turno de preguntas, decir exactamente el bloque de iniciativas que vamos a presentar. A tres niveles: al Parlamento de Canarias, instando al Gobierno de Canarias, que a su vez inste al Ministerio de Justicia, ahora la explicaré. En el ámbito local, en las corporaciones locales, ayuntamientos, una batería de mociones, una proposición no de ley en el Parlamento, como decía, y también nuestros compañeros de Compromís van a tramitar, a intermediar por esta iniciativa, presentando en el Congreso una pregunta, y pudiera ser que otras iniciativas, dependiendo de la respuesta del Ministerio, al ministro escriba. En cuanto al Parlamento de Canarias, vamos a presentar, registraremos una proposición no de ley que ya tenemos preparada, fundamentalmente exponiendo el grave daño que esto supone a la mujer, a la víctima y a su familia, a sus niños y niñas, con cuatro medidas concretas. Una que tiene que ver con dejar sin efecto esta decisión del Ministerio, una segunda que solicita al Gobierno de Canarias, que a su vez inste al Ministerio a redoblar, todo lo contrario, a redoblar los esfuerzos para combatir esta pandemia, porque ya comienza a parecerse a una pandemia lo que ha ocurrido el fin de semana, de 6 muertes en manos de la violencia machista, así apuntan. Decía, redoblar los esfuerzos para combatir esta pandemia de asesinatos contra las mujeres, contra sus hijos e hijas, dotando de recursos humanos especializados y también a los juzgados de violencia machista. Una tercera medida, que es autorizar la extensión. Una de las justificaciones o excusas que ha utilizado el Ministerio es la alta e importante y positiva especialización del juzgado número 3 de Las Palmas. Saben que se ha puesto en marcha en ese juzgado, ha recibido un premio estatal, una sala llamada la Sala de la Tranquilidad, especializada en atender la violencia en general contra la infancia y la adolescencia. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la importancia de esa sala. Es más, en el Parlamento hemos solicitado que se extienda esa sala, si no a todos los juzgados, que al menos se extienda. Es un proyecto piloto, solo está en Canarias. De hecho, el Ministerio recientemente, hace un año, nos dio a Canarias un premio por la iniciativa. Que se extienda esa Sala de la Tranquilidad a todos los juzgados canarios, o al menos uno por isla, y no al revés. Por tanto, ¿qué pedimos en el tercer punto? Que se autorice la extensión en todas las islas del proyecto piloto de juzgado especializado en violencia contra la infancia y adolescencia, disponiendo de una sala de tranquilidad para que puedan declarar los menores de forma protegida y en un espacio amable, evitando así la doble victimización del o de la menor. Y por último, hemos también aprovechado esta cuestión para decirle al Gobierno de Canarias que, como saben, en su doble vertiente conservadora, pues somos de los pocos gobiernos del Estado que ha recortado en la lucha contra la violencia machista y a favor de la igualdad. Ha recortado fondos en materia de igualdad al Instituto Canario de la Igualdad en un 6%, y también ha recortado fondos en los programas específicos para favorecer las políticas de empleo y de prevención y concienciación, de la que hablaba antes nuestra compañera Isabel, que son tan importantes las campañas y el trabajo de prevención y de concienciación en el ámbito escolar, porque bueno, pues sabemos que ahí se empieza a inocular el virus, hablamos de pandemia, el virus de la desigualdad y del machismo, y si no lo trabajamos desde la tierna infancia, pues no vamos a poder eliminar este problema, este drama social que es la violencia machista en todas sus expresiones. Acabamos con esto y ya sería ahora las preguntas que quieran hacernos en lo relativo a esta iniciativa. Mociones. Presentaremos mociones a todos los municipios donde nosotros tenemos presencia e invitaremos a otras organizaciones a que hagan lo mismo.
Quería preguntar, el otro día, bueno, el Poder Judicial, que presentó este nuevo juzgado en rueda de prensa y habló, como usted ha mencionado ahora, de una de las mayores, según ellos, ¿no?, especialización que iban a recibir las víctimas de violencia de género. También comentaba, en este caso la jefa de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que la situación para las víctimas no iba a cambiar en demasía, ya que según ellas, repito sus palabras, tanto ahora como antes, las víctimas tenían que desplazarse a la zona de Gran Canaria y ver si tenían que someterse a cualquier evaluación del Instituto de Medicina Legal, a ser atendidas por algún psicólogo. Eso por un lado, qué opinión le merece estas manifestaciones, y por el otro, también preguntarle en qué cree que va a cambiar, puesto que la primera denuncia se pone en la policía, la Guardia Civil, entiendo. Quiero decir que no es que las mujeres tengan que ir a Las Palmas a denunciar que son víctimas de un caso de violencia de género, sino que la denuncia la ponen en la policía, y la policía sigue estando denunciando.
Yo le voy a dar la palabra ahora a Isabel, porque ella sabe cuál es diríamos la odisea de una mujer o de una niña cuando toma la decisión de denunciar a su abuelo o a su pareja por violencia machista, y la importancia de la cercanía del juzgado. Nosotros, lo he reconocido, ponemos en valor la especialización del juzgado de instrucción número 3, pero creemos que de lo que se trata es de crear más juzgados especializados, concentrar en una planta judicial como la Canaria, que ya está saturada, como dije antes, lo único que va a hacer es dilatar más el procedimiento. Cuanto más tiempo dura el procedimiento, más posibilidades hay de que se contamine a la víctima. Ustedes imaginen a esa niña que ha denunciado a su abuelo, que tiene que seguir viviendo en casa con el abuelo. No va a ser igual que el procedimiento se resuelva en 2 meses que tarde un año. El tiempo aquí juega en contra de la víctima. De todas maneras, yo creo que Isabel puede seguramente completar esto mejor.
Sí. A ver, las oficinas de información y asesoramiento a la mujer tienen psicólogos, tienen juristas y tienen trabajador social. Y estamos trabajando en ese ámbito. Otra cosa es que en un momento determinado el psicólogo forense necesite una valoración forense pericial para saber, pues, si realmente los niños se lo queda uno, si se dictamina una cosa o la otra, ¿no? Eso es así. Pero las mujeres que en estos momentos denuncian a la Guardia Civil, por ejemplo, en la aldea, luego van al juzgado de guía. Y nosotras muchas veces incluso tenemos que acompañarla, porque el solo hecho de ir a guía solas representa para ellas un mundo y una odisea. Y tenemos casos, y lo dice Carmen, tenemos casos enquistados. Sí que es verdad que tenemos casos enquistados de niñas, a lo mejor, que tienen abusos sexuales por parte de un abuelo, por ejemplo, y que todavía a día de hoy permanecen en la vivienda con el abuelo, y de eso hace 3 meses. Y esas soluciones tendrá que darlas de manera jurídica quien tenga que darlas, pero desde luego que lo que son los juzgados de instrucción, llámese el de guía, llámese de Aruca, acerca a las mujeres a la denuncia, no a la denuncia, al juicio, que es importantísimo. Mujeres que dejan de dormir 3 y 4 días sabiendo que tienen que enfrentarse a un juicio que no saben de qué va, con gente desconocida para ella totalmente, en unas condiciones de miedo, porque las vemos, no nos estamos inventando nada, porque se tienen que enfrentar a un juzgado que no saben de qué va. Y muchas veces tenemos que acompañar y previo a hacer también, para que presente la denuncia, previo a hacer un trabajo. Porque muchas mujeres, cuando se presentan en las oficinas de información y asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia, vienen por otra demanda, que sentadas allí nos damos cuenta que son víctimas de violencia de género y no son conscientes de que son víctimas de violencia de género. Por lo tanto, hacer ese trabajo previo para que las mujeres presenten las correspondientes denuncias y acompañar es un trabajo que se hace desde las oficinas de información y asesoramiento a la mujer. Y en estos momentos, Guía, Aruca y Telde hacen el trabajo, no decimos que perfecto, por supuesto, porque siempre hay, por ejemplo, no teníamos fiscal, teníamos que hacerlo en videoconferencia, en algunos casos, pero se está haciendo un trabajo y estamos animando a que las mujeres denuncien, porque es importantísimo la denuncia y que no tengan miedo a la hora de enfrentarse a un juzgado. Entonces, vale que haya que tener juzgados que tenga, perdón, que la especialización, que se tenga el psicólogo, la psicóloga oportuno, el jurista oportuno, que tenga una perspectiva de género, que es importantísimo tener la formación, y tenemos que luchar para que todas las personas que se dedican a defender de una u otra manera a las mujeres y los juzgados también, tengan esa perspectiva de género. Y la formación es fundamental en esos órganos instructores, indudablemente. Pero creo que una ley Salomón de decir cortamos esta y esta y los metemos todos y las concentramos todas en un lugar, lejos de mejorar, empeora. Es la visión que se tiene desde las oficinas de información, que como digo, no tenemos nada más allá que defender a las mujeres que están pasando por un trance tan duro en su vida. Y que lejos de disminuir, como dice Carmen, en los últimos tiempos va un aumento. Y lo problemático es que la prevención hay que hacerla porque los jóvenes están cogiendo un discurso machista y justificando violencias de otro tipo. Ciberviolencia a través de las redes, acosos a través de las redes, se vuelven a protagonizar los mismos patrones, pero con otras tecnologías. Pero se siguen dando igual, incluso más entre la gente joven, que creíamos que era una asignatura que teníamos superada. Y no es verdad. Por supuesto. Ahora mismo todos los ayuntamientos tienen, menos dos que había suspendido en su momento, Santa Brígida y San Mateo, habían suspendido las oficinas de información y asesoramiento a las mujeres. Ahora, con nuevas formas políticas, van a apostar y son las próximas que se van a abrir, tanto la de Santa Brígida como la de San Mateo. Esperemos que en San Mateo, que hay una revuelta arriba, que el propio alcalde anterior fue quien las eliminó, no piensen en eliminarlas nuevamente. Esperemos, porque hemos avanzado en mantener, en volver a tener esas oficinas. En Santa Brígida y San Mateo.
Hablaban de la proposición no de ley al Parlamento y entre las primeras medidas será dejar sin efecto. ¿El gobierno de Canarias tiene potestad
para hacer eso? No. Nosotros instamos al gobierno para que a su vez la comisión bilateral que tiene o las comisiones interterritoriales que tiene con el Ministerio, la consejera de Justicia, intermedie. Las proposiciones no de ley funcionan así. Nosotros podemos instar al Gobierno de Canarias para que a su vez inste en los espacios de coordinación con el Ministerio al Ministerio.
Claro, pero el Gobierno de Canarias no puede
dejarse. No. Instamos al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Ministerio de Justicia. Bueno, esto se puede retrotraer, los juzgados están preparados, lo están haciendo hasta ayer, es verdad que esto entró en vigor este lunes, pero se puede retrotraer, estamos a tiempo, y en cualquier caso tenemos la obligación moral y política de denunciarlo. De denunciarlo, porque estas medidas, igual que se adoptan, se cambian. Y por tanto tenemos la obligación, como digo, moral y política, ética, también diría, de denunciarlo y de intentar que el Ministerio reflexione, porque estamos convencidos. Miren, estas son de estas medidas que Madrid adopta, por eso algunos decimos que en Canarias tenemos que ser nacionalistas por necesidad, si no lo somos por ideología. Esa visión centralista y miope que tiene Madrid, que no estudia la realidad territorial. Con los datos que yo he expuesto hoy aquí, no hay ningún argumento que justifique esta recentralización. Nosotros defendemos la optimización cuando se justifica, es decir, si los casos estuvieran disminuyendo, si Canarias tuviera un módulo de entrada en cuanto a volumen de asuntos bajo, si fuéramos la comunidad con menor litigiosidad, a lo mejor tendría una razón de ser. Pero es que es todo lo contrario. La litigiosidad no es un tema menor, porque esto también sobrecarga a nuestro juzgado. Por tanto, ese juzgado, por muy bueno que sea y por muy eficiente que sea y por muy especializado que sea, si tú lo sobrecargas aportando ahí 200.000, siendo municipios que suponen unos 200.000 habitantes más, lo vas a sobrecargar de manera inevitable y, por tanto, vas a dilatar el proceso. Pero además, lo que decía Isabel, la proximidad es importante. Yo en estas cosas siempre digo, hagan un ejercicio de empatía. Piensen en ustedes, mujeres, o en sus hijas, si son hombres, que tuvieran que poner una denuncia. Esto, el contexto en el que se le facilita a la persona la denuncia, la formación del personal que va a trabajar con él, con el asunto, si son niños ya no les cuento la importancia de un espacio amable, tranquilo. Es fundamental Entonces creemos que esto no se justifica desde el punto de vista, salvo desde el punto de vista de la de esa visión economicista donde por encima de los derechos de las personas se pone el ahorro económico. Claro, vamos
a ver. Estamos hablando, quiero decir, porque eran juzgados que a la vez que atendían la problemática de la biogen también estaban pues, valorando robos con violencia, abusos y otros delitos que no tienen nada que ver con esta lacra, ¿no?
Por eso. No. Hay municipios que tienen, de estos, yo creo que todos, pero Tel de Seguro tienen juzgado especializado. Eso por una parte, pero en cualquier caso, por eso. Pero por eso proponemos además que en cualquier caso hagamos lo contrario. Es decir, suponiendo que hubiera cosas a mejorar, que seguro que las hay, de lo que se trata es de mejorar, no de dar pasos en contra de la víctima. Es decir, esta medida, insisto, no vemos en qué beneficia a la víctima, que debe ser lo que, diríamos, el faro sobre el que se tomen las decisiones. Y si esos juzgados debieran tener más personal especializado o mejorar, por ejemplo, con salas de tranquilidad, habrá que impulsarlos. Por eso lo proponemos. Nosotros en el punto número 2 de la proposición de ley le decimos al Ministerio, oiga, ponga más recursos y profundice en la especialización de los juzgados que no en los que la especialización no sea completa. Bueno, el objeto de esta rueda de prensa era un tema muy importante para las mujeres, para las víctimas. Hablamos de mujeres que mueren en manos de hombres, hablamos de menores que sufren maltrato en todas sus expresiones, hablamos de cosas muy serias y, por tanto, yo creo que prefiero cerrar este asunto y luego no tengo ningún problema si hay que contestar otras cuestiones. Pero entonces vamos a ver si hemos cerrado esta, lo que es el objetivo de esta rueda de prensa, si hay alguna pregunta más, alguna aclaración más.
Bueno, pues,
me alegro que haya quedado claro. Bueno, cerrando ese capítulo, yo tengo la obligación de remitirme a un comunicado que sacamos ayer, que yo estoy segura que habrán leído, y seguro que habrán leído, donde lo que expresamos es nuestra más enérgica repulsa y rechazo a unas declaraciones que consideramos que buscan difamar y que atentan contra el honor. Hemos insistido que las causas que llevaron al señor Clavijo, perdón, al señor Ángel Víctor, a cesar a la consejera en medio de la mayor crisis sanitaria que se ha vivido en el mundo y en Canarias, hay que preguntárselo a él. Es el que mejor sabe la razón. Ustedes saben que políticamente siempre se utiliza una forma genérica de explicarlo, que fue pérdida de confianza. Los ciudadanos de a pie seguramente entenderán que cuando se cesa a una persona en medio de una emergencia sanitaria, pues será que el presidente consideró que no era el perfil necesario. Habrá que preguntárselo al señor Clavijo. Perdón, Ángel Víctor, vaya que le quiero yo empaquetar el tema al señor Clavijo. Al señor Ángel Víctor, al actual ministro Ángel Víctor. Por tanto, rechazamos que esa fuera la razón. En segundo lugar, en cuanto a esa denuncia que ella hace, aunque no habla de denuncia, porque el acoso es un delito y se demuestra con hechos. Ella habla de cómo se sentía. Bueno, nosotros lo que estamos convencidos es que los que hemos estado en órganos de gobierno y en consejos de juntas de gobierno, en consejos de gobierno, sabemos que existe de manera reglamentaria una dinámica de deliberaciones y de trabajo que están regladas. Y está prohibido reglamentariamente pues la falta de respeto, las manifestaciones poco correctas o incluso atentar contra la libertad que tiene un concejal en un consejo en una junta de gobierno o un consejero en un consejo de gobierno o en un ministerio, en el consejo de ministros. Es el presidente quien modera esos debates. Estoy convencida que el señor Ángel Víctor nunca hubiera permitido que ningún consejero atentara o acosara, porque estamos hablando de eso, estamos hablando que el señor Ángel Víctor permitió y no solo no le puso remedio, sino que la cesó. Se sale de toda lógica, estamos seguros que no es así y creemos honestamente que esto es una vendetta de la señora, de esta señora, en medio además de una crisis que tenemos en la organización, donde hay una campaña para debilitarnos y para debilitar la figura. Yo que tengo alguna experiencia en política y que yo creo que he vivido la política en un territorio complejo como Telde, después de 18 años creo que nada es casual en política. Y no digo más. Bueno, yo creo que, porque como son dos temas distintos, aunque hay quien puede pensar que tengan algo que ver, ¿verdad? Pero yo se lo dejo a la imaginación del lector o del oyente que oiga estas declaraciones. Vamos a ver, nosotros somos muy respetuosos con la libertad que tiene cada individuo y cada persona de recabar las firmas que considere y de hacer las reuniones que considere, pero nosotros estamos en una organización política. La Ejecutiva de Nueva Canaria hace poco decidió que el debate abierto sobre la renovación dentro de la organización es un debate que lo tenemos que realizar dentro de la dirección del partido, que está formada por 76 personas que son la Ejecutiva Nacional, que luego se trasladará al Consejo Político Nacional y, por último, si lo considera el Consejo Político, que es el órgano, diríamos, soberano, se llevará a un Congreso. Por tanto, serán los militantes de Nueva Canaria quienes decidan si hay renovación o no y cómo debe ser esa renovación. Si renovamos personas, si renovamos ideas, si revisamos nuestra manera de funcionar. Esto es lo que se hace en los congresos, si revisamos nuestros documentos, si nos posicionamos de manera distinta a un mundo que está cambiando cada día. El último congreso lo celebramos hace 2 años. En 2 años la política ha cambiado, lo estamos viendo a nivel europeo, pero que se traslada a los ámbitos autonómicos y locales. Por tanto, nosotros reivindicamos el derecho que tiene la militancia de Nueva Canaria a tomar las decisiones que considere oportunas. Por tanto, esto se tiene que dirimir dentro del partido. Recuerden que esto lo está liderando un grupo de independientes que han sido compañeros nuestros, que son compañeros nuestros, que son alcaldes y que respetamos y valoramos muchísimo su trayectoria y su trabajo, pero reclamamos que esto lo decidan los militantes de Nueva Canaria. En un congreso, es que es lo que toca. Estas cosas las tiene que decidir la militancia en los órganos. Claro, porque claro, está muy bien escuchar a todo el mundo y lo vamos a hacer seguro.
Perdone que usted se interrumpa, porque lo que usted ha dicho al principio de su exposición, pero entiendo que ha querido decir que detrás de la denuncia de Teresa Cubobal están.
No. No, imaginas mucho, ¿eh? Tiene una imaginación. Una imaginación que tiene. Tú el potaje le estás poniendo aderezos interesantes, pero totalmente fuera de la receta, porque va a salir de ahí un pitosto. Entonces, no, yo lo que he dicho es que la oportunidad, es decir, han pasado 4 años. La señora Oval ha tenido 4 años, primero para reclamarle a sus compañeros del Consejo de Gobierno que la apoyaran, si es verdad que ella se sintió acosada. Y en segundo lugar, laboralmente, como dice ella. En el plano político, el debate político, la discusión y la confrontación política entre mujeres y hombres no se puede interpretar en otro plano, se tiene que interpretar en eso, en debate político y en confrontación dentro de las normas de respeto y de consideración que debe tener cualquier ser humano, mujer o hombre, hombre o mujer. Yo no he dicho eso, solo he dicho que igual a la señora Oval le ha parecido oportuno utilizar un momento de debilidad a ella, de la organización y de los líderes de la organización, para decir algo que lleva 4 años sin decir, que es un poco incomprensible. ¿Por qué ahora? E insisto, estoy convencida que el señor Ángel Víctor nunca hubiera permitido que hubiera algún comportamiento alejado de las normas correctas de funcionamiento de un Consejo de Gobierno. Bueno, el señor, hemos sacado un primer comunicado donde se anunciaba que esto era rotundamente falso, que la relación del señor Román Rodríguez con la señora Oval siempre ha sido estrictamente de deliberaciones en el Consejo de Gobierno y que estrictamente se ha hablado de decisiones políticas en un momento muy crítico. Es que hay que contextualizar, estamos hablando de unos consejos de gobierno donde se estaban tomando decisiones tan importantes como cerrar un hotel o la declaración del estado de alarma que se convocó, que se anunció en toda España, o donde la gente mayor se nos moría porque no teníamos respiradores. Estamos hablando de eso. Es decir, cuando se habla de sentimientos, yo me pongo en la piel de los que estaban en ese consejo y pienso que todo el mundo tenía sentimientos muy importantes de miedo, de ansiedad, de susto, de una situación muy compleja. Por tanto, es normal que todos estuvieran sometidos a un enorme estrés. Pero insisto, ella ha intentado asociar su cese a la figura de Román, a presiones de Román, y yo insisto, hay que preguntarle por qué se le cesó al señor Ángel Víctor, que fue quien la nombró. ¿Y quién la cesó?
¿Ha tomado algún tipo de medida Román Rodríguez? Que estaba valorando, no sé si ya ha decidido si la va a tomar o no.
Las valoraciones jurídicas sobre las repercusiones de las medidas tienen su tiempo, se están valorando. Oye, muchas gracias a todos y a todas.